Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. Auspicia este programa. Jardín Maternal El Verde Limón. Informes @elverdelimón.com.ar.
Bueno, buenas tardes a todos. Estamos acá un lunes más en la tarde de Mantra. Bueno, como todos estos últimos programas, hoy un programa también muy, muy especial. Bueno, tenemos hoy a Sergio Maestri, que nos acompaña.
¿Cómo andás, Patri?
Muy bien. Hoy es mi entrevistador, Sergio Maestri, atenti,
¿eh? Sí, vamos a cambiar los roles un poquito.
Y, Ayelita, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, gracias.
Bueno, me alegro. Bueno, vamos a empezar por las novedades, que tenemos unas cuantas. Ayelita nos va a contar.
Bueno, primero tengo para contarles del taller de frustración que ya lo habíamos nombrado la semana pasada. Es el primer encuentro de tres encuentros de talleres vivenciales con distintos temas. El primero va a ser sobre frustración. Va a ser el viernes 26 de abril de 17:30 a 19:30 horas. Es un taller para familias y, bueno, un par de disparadores que tengo acá son, por ejemplo, mi hijo se frustra fácilmente, ¿qué hago ante estas reacciones? ¿Qué es la frustración y frustración y los adultos? La dirección es Montevideo 568 en el primer piso y vamos a subir después el precio y el horario más detallado en nuestras redes. Y para informes e inscripciones se pueden comunicar, como siempre, al mail nuevodialogonuevamirada@gmail.com.
Perfecto. Bueno, y después tenemos una formación que la da la licenciada Laura Kolodny, que es una fonoaudióloga muy querida por mí, y bueno, que empieza ¿cuándo?
La formación es una formación en lenguaje infantil. Uh-huh. El abordaje es neurolingüístico y holístico de los trastornos específicos del lenguaje, las dificultades de desarrollo y de discapacidad, y la facilita, además de Laura, Fernando Paz. Uh-huh. Está dirigido a docentes, psicopedagogos, psicólogos infantiles, terapistas, psicomotricistas, pediatras, neurólogos, fonoaudiólogos y afines. Y bueno, también vamos a detallar todo en nuestras redes, pero les cuento que inicia el sábado 18 de mayo, dura 6 meses y se da el cuarto sábado de cada mes.
Ah, es intensivo, digamos, ¿no?
Uh-huh. Digamos, es teórico y práctico.
Claro, un sábado que, bueno, que es disponer de un sábado por ahí con una carga horaria importante, pero bueno.
Es de 14 a 18 horas.
Ah, claro, que les posibilita seguir a todos con sus actividades. Uh-huh. Bueno, y después lo otro.
Después también tenemos, bueno, está variado hoy, tenemos, sí. Vamos a tener un sorteo hoy para una obra de teatro que se llama A 11 fotogramas por segundo. Vamos a estar sorteando 2 entradas.
Sí, en principio 2 entradas. Esta obra de teatro la dirige Silvana Amaro, que es una genia del trabajo con niños y con adolescentes, por sobre todas las cosas. Y bueno, ¿qué tiene que hacer la gente para ganarse estas entradas?
Bueno, es muy fácil, se tienen que comunicar al teléfono de la radio, que es 11-58-320-669, lo repito, 11-58-320-669, y mandar un mensaje diciendo que les interesa, que les gustaría ir. Las funciones son los sábados de abril y de mayo a las 18 horas, y bueno, vamos a estar respondiéndoles a los que se comunican.
Claro, por WhatsApp.
Por WhatsApp, sí, al perfecto, número que dije, lo perfecto, repito una vez más.
Dale.
11-58-320-669.
Perfectísimo. Bueno, muchas gracias, Aye.
No, de nada.
Bueno, y hoy la temática que nos convoca va a ser relacionada con el programa anterior, cuando a través de Nuevo Diálogo, Nueva Mirada, presenté las diferentes herramientas en las que, en el abordaje para trabajar con niños, yo me baso. En el día de hoy voy a tomar al reflexing precisamente como herramienta que a mí me sirve para conocer más a los niños, y la finalidad, además de poder conocerlo yo cuando miro sus pies, tiene que ver con poder multiplicar esto hacia los docentes y hacia los papás, para precisamente tengan una mirada un poquito más comprensiva y la comunicación en consecuencia de esta mirada, ¿sí?
Perfecto. Bueno, como para, digamos, que la gente, la audiencia sepa un poquito de qué vamos a hablar. Uh-huh. Me gustaría que nos cuentes brevemente de qué se trata el reflexing, cómo nace esta técnica, digamos.
Bueno, el reflexing es creado por la inigualable Esther Buch, que ya no está en este plano. Ella toma de la reflexología tradicional, ¿sí? La reflexología tradicional tiene la particularidad de ser una disciplina milenaria. Dicen que, yo no lo he podido comprobar, pero que, por ejemplo, en las cuevas de las pirámides de Egipto se ven imágenes de gente practicando hacer reflexología. La particularidad que tenían es que lo hacían como en cadena, ¿sí? Uno se iba haciendo al otro, sí, pero bueno, ya imagínate que esto tiene data de esas épocas.
No me sorprende en absoluto.
Claro. Y bueno, Esther Buch toma esta base de la reflexología tradicional, que exclusivamente toma la parte orgánica de la persona, ¿sí? Con todos los órganos y con todos los sistemas. ¿Sí? Son 9 los sistemas que me los anoto para no olvidármelos, que son el linfático, el inmunológico, el circulatorio, el óseo, el digestivo, el urinario, el nervioso, el reproductivo y respiratorio. O sea que todo eso se puede ver en el pie, en la planta del pie, ¿sí? Eso desde la reflexología tradicional. Como Esther Buch era una incesante investigadora, además nutrió a esta disciplina con otras vertientes como la física cuántica, la cienciología, la programación neurolingüística, la biodecodificación, y lo que hizo fue crear una forma de leer los pies, ¿sí?
Perfecto. Entonces, ¿y qué información nos pueden dar los pies, claro, en general?
Claro, los pies nos pueden dar la información de la reflexología tradicional, que es la parte física, donde es como si hubiese un mapa universal de los pies, donde el hígado está en un lugar, donde el aparato reproductor está en otro, donde los hombros están en un lugar. Esa es la información que nosotros podemos ver a través de la lectura del pie. Y también Esther agrega esto, por eso lo llama reflexing, que quiere decir reflejo de lo interno, claro, ¿sí? Entonces ella puede ver, además de lo físico, lo espiritual, lo emocional y lo psíquico, ¿sí? Y en los pies también traemos información como mínimo de 7 generaciones para atrás, ¿sí?
Interesante.
Sí. Y en los pies, esto sería desde la estructura del pie, pero además los pies van teniendo marcas, deficiencias, huesos que sobresalen o huesos o zonas que parecen que son deficiencias,
callosidades,
¿no? Transformaciones en los dedos, bueno, todas estas formaciones distintas en el pie se llaman engramas, y es atrás del engrama a donde realmente se encuentra el verdadero ser, realmente lo que nosotros vinimos a hacer, o se llama principio esencial latente, que justo hoy me preguntabas vos, sí, en la charla de café. Entonces, los pies tienen toda esa información. Los dedos representan, según el reflexing, nuestra manera de pensar. Los metatarsos representan, para el reflexing, nuestra manera de sentir. Los arcos representan nuestra manera de hacer. Y los talones representan la memoria holográfica de todos los teneres. ¿Sí?
Sí, sí.
Los que ya tenemos y los que vinimos a tener. Personas, lugares, cosas y habilidades. Uh-huh. Y la maravilla del reflexing, cuando realmente está la persona que recibe la lectura del pie y la movilización, la finalidad última es que la persona se encuentre consigo misma y se pueda manifestar desde este lugar. Entonces, cuando los pensamientos están en sintonía con el sentir, pienso y siento lo que quiero hacer y tener para mí, no para los demás.
Claro.
¿Sí? Entonces, cuando se completa este circuito, es cuando realmente la persona es para sí misma, es honesta consigo misma y, bueno, puede estar realmente en una sintonía fantástica, que no es la que habitualmente ocurre, ¿no?
Claro, claro. Hoy hablábamos en la previa, yo te preguntaba, en un momento de la reflexología vos tenés una conexión con las energías también de esa persona, ¿no?
Sí.
O sea, ¿cómo ya, se conecta eso?
¿Cómo nos conectamos?
¿Cómo es esa conexión?
De por sí, cuando una persona viene a hacer una consulta de reflexing y le hago la lectura de pie y después pasamos a lo que se llama la movilización energética, ya de por sí, cuando hay un contacto entre la persona y yo desde que la tomo
claro,
de sus pies, ya de por sí hay un campo energético que tiene la sabiduría siguiente: el que consulta viene con una necesidad y el que moviliza tiene la intención de acompañar a que esto se solucione, ¿sí? Entonces todo lo que se da en ese campo realmente es fantástico para la resolución.
Digamos un poco como hace el Reiki, que armoniza de alguna manera energías.
Sí, sí, en realidad esto es la armonización de todas estas áreas, de los pensamientos, los sentimientos, el hacer y el tener.
Exacto.
¿Sí? Eso sería el circuito de esta energía, digamos, ¿no? Tomar de la energía universal la energía suficiente para movilizar todo esto, y quien lo va haciendo vendría a ser el canal para que esto se solucione, ¿sí?
Claro. Digamos, bueno, es una técnica que vos la utilizás mucho en el jardín, digamos.
Claro.
Lo utilizás como una herramienta.
Claro.
Para tus chicos, para conocerlos más,
sí,
para tener alguna data, para transmitírselo a sus padres. Contanos,
claro,
un poquito eso, cómo
lo
es.
Lo uso de diversas maneras. Cuando tengo una consulta, cuando recibo gente a través de Nuevo Diálogo, Nueva Mirada, viene una familia a hacerme una consulta, por ejemplo, no sé, acerca de la conducta del niño, o que no logra. Inclusive a mí me pasa esta cosa de, bueno, le cuesta en el colegio tal cosa, ¿sí? La lectura del pie a mí me da mucha información,
claro,
¿sí? Por ejemplo, las características de los niños que son índigo o cristal, que tienen una característica espiritual completamente,
sí, sí,
distinta.
Claro.
Muchas veces en las cuestiones del colegio, ¿sí?, les cuesta poder bajar, ¿sí?, es como decirte, les cuesta bajar a la tierra.
Están en su nube.
Les cuesta bajar a la tierra, y cuando nosotros decimos que nos cuesta bajar a la tierra, nos cuesta, es como que si nos ponemos como adultos y pensamos que a nosotros nos cuesta, por ejemplo, concretar escribiendo, ¿sí?, a estos niños les va a costar conectar en la escritura, en el quedarse quieto, ¿sí?
Claro.
Entonces, si yo cuando recibo un nene con estas características le cuento a los papás, miren, esto es algo que va a ser natural en él. Entonces, va a ser el arte de los papás acompañar a que esto se acomode a este sistema, porque bueno, hay una realidad, es que estamos dentro de un sistema educativo que, entonces, de ahí la indicación, por ejemplo, de que este niño vaya a una escuela preferentemente que no tenga ninguna, que sea una ideología, que sea laico, ¿sí? Porque no, le va a costar ajustarse a determinadas cuestiones,
claro,
de que los grupos sean reducidos para que tenga más atención y que la maestra también sepa esta característica para que la pueda acompañar.
Sí,
¿sí?
Sí.
Muchas veces me ha pasado de niños cristal que son muy temerosos, ¿sí? Entonces esa temerosidad hay que acompañarla, ¿sí? Entonces primero validándola, ¿sí?, y después ir acompañándola para que lo pueda ir trascendiendo. Pero de la manera que lo va a trascender va a ser con confianza, que el adulto que esté enfrente le dé confianza, porque si no, va a ser casi imposible poder realizarlo. Bueno, entonces llega gente a la consulta por estas cuestiones, ¿sí? Y las vamos, las miro desde la lectura de pie y puedo dar algunas ideas de cómo comunicarse. Y después, bueno, tengo la dicha de en mi jardín practicar el reflexing a todos los niños y también, en el caso de las familias que me lo piden, poder hacer la lectura. Claro. Y de lo que yo voy leyendo, voy dando algunas indicaciones.
Algunas pautas, claro.
Sí, algunas indicaciones de cómo va a ser mejor la comunicación con ese niño, precisamente para... al principio hablé de el principio esencial latente, ¿sí? Uno creería que los niños ya cuando nacen no tienen ninguna transformación, y en realidad no es así. Yo hoy les mostré un montón de fotos donde vemos pies de bebés ya con transformaciones, ya con muchas marcas. Entonces, todo eso va, en cierta forma, a condicionar lo que realmente este niño vino a hacer. Entonces, como tenemos la suerte de tenerlos desde chiquititos, va a ser muy valiosa la comunicación que los papás ejerzan con el niño, y a la vez, que también es algo que indico, la movilización de determinadas zonas, precisamente para que el niño actúe y vuelva a lo que es su esencia para poder arrancar de cero, ¿sí? Claro. Esther Buch decía siempre esto, que decimos que caminamos nuestra vida o la que nos hacen caminar. En este sentido, nacemos, y si no tomamos conciencia de esto, muchas veces caminamos la vida de los anteriores, ¿sí? Y nunca llegamos a conocer realmente cuáles eran nuestros pasos. Entonces, ya que está esta posibilidad de conocer a través de la lectura de pie a dónde está realmente atascado el ser, claro, ¿sí? Claro. Es muy bueno poder acompañar. Y la comunicación era algo que Esther también siempre decía cuando nos enseñaba lectura. Dice, chicas, dentro de poco... no llegó ese momento, pero bueno, la verdad es que yo lo estoy pudiendo llevar a cabo con los niños. Solamente vamos a leer. Muchas veces leo un pie, ¿sí? Y hablando con la familia, cuando la familia puede reconocer ciertas cosas de que yo voy diciendo de la lectura, de sí mismo, ya sea la mamá, el papá, o la mamá y el papá involucrados en sus pies, ya ahí empieza el camino de la transformación, ¿sí? Precisamente para que ese niño quede liberado de lo anterior para transitar su vida.
Claro, claro.
Sí.
Y bueno, o sea que ves resultados muy específicos,
sí,
que te ayudan en, digamos, en el trabajo cotidiano docente. ¿Y esto, tu cuerpo docente, digamos, que te acompaña en esto?
Sí.
¿Le das información también no solo a los padres, sino a los docentes?
Tal cual.
¿De cómo poder ir manejándose con los chicos? Y
total.
Cómo...
Hoy desde que empiezo a practicar esto con los niños de mi jardín o con niños en general, voy haciendo como una investigación de patrones generales, de formas de pie con formas de manifestarse la conducta, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Entonces, por ejemplo, desde ese lugar es que puedo dar información y le puedo también, por ejemplo, transmitir a la maestra determinadas formas a la que a determinado nene hay que comunicarse, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, hay casos de niños que muchas veces ya vienen con esta facilidad de control, de poder controlar todo. Y muchas veces, que es una habilidad que tiene su costo muchas veces. ¿Por qué? Porque cuando el niño desde pequeño se empieza a hacer cargo de cosas que son de los adultos, es cuando realmente toma responsabilidades que no le corresponden,
claro.
¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo ya he visto que en los pies de un niño pasa esto, por parte de la indicación para los papás será una, y para las maestras dentro de la sala será, bueno, cuidado con esta nena que, por ejemplo, va a saber absolutamente las pertenencias, todas las mochilas, a dónde están ubicados los juguetes. Te estoy hablando muchas veces de nenes de un año, que ya saben todo, ¿sí? Es un control extremo de todo. Sí. Una cosa es la observación, y que es un valor muy importante. Pero la otra cosa es el control y la apropiación de eso para manejar las situaciones, ¿sí? Bueno, ahora es esto, entonces, ay, no, quiere que ponga tal música, no, y ahora quiere que haga esto, y resulta que el niño es el que va digitando todo, ¿sí? Entonces, está bien que esto pase, el tema es el equilibrio y el abusarse muchas veces de eso. O, claro. Anda a llevarle esto a esto, y hace todo tan perfecto, que después ese niño se carga con responsabilidades ajenas, y que las responsabilidades ajenas son primas hermanas de la exigencia, ya. Porque después es como tengo la exigencia de cargarme todo y de acordarme todo, y realmente queda instalado en esto si no se hace algo distinto, que a veces resulta un poco peligroso.
Seguro. Digamos, en los casos que has visto últimamente de los chicos, ¿qué transformaciones lograste de algún modo con esta técnica generar?
Sí, lo que hago, de lo que voy viendo, es dar indicaciones a los papás para que modifiquen la comunicación, y la transformación la hacen los niños.
Sí, en realidad,
si nos basamos en la idea de que en los pies se guardan memorias de generaciones anteriores, esto vendría a ser, como hablábamos en los programas anteriores de constelaciones familiares, cuando se mueve una partecita del sistema, se mueve todo. Y cuando se mueve todo, se sana todo, ¿sí? O una gran parte.
Entonces, sí, porque en realidad es un sistema integral. O sea,
claro,
lo emocional no está disociado de lo físico, de lo mental, de lo psíquico.
Tal cual.
Es todo un,
y nosotros
formamos
parte de un sistema familiar. Entonces, si traemos información del sistema, así como decimos, ay, sí, tengo este mandato que corresponde al sistema, tengo esta creencia que corresponde al sistema, en los pies se guardan las memorias de los mandatos y de las creencias. Y uno de los lugares a donde se guardan los mandatos y las creencias, por lo menos los 12 primeros años de vida, es en los dedos, ¿sí? Por eso es que cuando ven en las redes sociales mis videos, yo realmente es una zona a la que realmente dedico mucho tiempo, ¿sí? En trabajar con los niños, porque aunque parezca mentira, desde la sensación táctil de trabajar con sus deditos, yo siento que hay unos cristalitos que después en los adultos, cuando se toca a los adultos, eso duele, ¿sí? Entonces, para que sea preventivo, para poder ir disolviendo, ¿sí?, esas memorias que quedan grabadas, dicen, desde los 32 segundos de la gestación. Entonces, todo lo que pasa, lo que pasó, está ahí grabado. Y cuanto más lo movilizo, siempre va a ser mucho más funcional para el sistema nervioso nervioso del niño, y a la vez para los dedos, están representados por el elemento aire. Entonces, para airear todo, ¿sí? Entonces, vos me preguntabas de casos específicos,
sí.
Sí, por ejemplo, de poder, antes me refería a los dedos, y por ahí es a lo único que voy a abrir, porque la verdad que considero que es uno de los temas más importantes, ¿sí? Los dedos representan, en el pie, representan la cabeza, ¿sí? Con todos los sentidos. y cada uno de los dedos representa algo en particular, ¿sí? Por ejemplo, el dedo chiquitito representa el oído externo desde el plano físico y también representa mi forma de disfrutar, mi forma de sexuarme de todas las manifestaciones, ¿sí? Con la vida y con todo. Entonces, la forma del dedo delata cómo la persona disfruta, cómo la persona escucha. Entonces, creeríamos que los nenes tendrían que tener un dedo derechito y redondito, pero no ocurre eso, ¿no? Porque traen memorias.
Sí, 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 sí. Su carga genética.
Ponele que sea genética. Entonces, cuando nos encontramos, por ejemplo, con un dedo de un bebé, de un nene de un año, dos, del que sea, que tiene en la punta del dedo que sea puntiaguda, ¿sí?
Hoy
hablábamos de eso, habla de que viene a sanar un sistema de no pensar en disfrute. Entonces, si no piensa en disfrute el sistema, este niño vino a mostrar algo distinto. Claro. Entonces, está en los adultos, que sabemos que esto es así, porque cuando se le dice a la mamá, ¿cómo es tu conexión con el disfrute? Y no, lo que pasa es que no tengo tiempo, porque hago esto, hago lo otro, y me recuesta hacer cosas para mí, porque me gusta bailar, pero no voy, porque me gusta cantar, pero no voy, y 10.500 cosas, y no hace nada para el disfrute. En ninguna manifestación. Entonces, bueno, le transmito a la mamá diferentes frases y formas de poder comunicarse con su hijo. Primero, bueno, claro, si lo puede resolver en ella, mejor, pero si no, que lo haga con el niño. Entonces, por ejemplo, que le pregunte qué cosas le gustan, qué le gusta mucho, qué le gustaría hacer, y eso que le gustaría hacer, concretarlo para, claro, que precisamente tenga conexión. Y que pensar en disfrutar es una cosa y tener disfrute es otra, porque muchas veces nos podemos quedar pensando en que vamos a disfrutar y no lo concretamos.
No lo estamos logrando, ¿sí? Claro.
Entonces, pensar en disfrutar, ¿qué te gustaría? Por ejemplo, una comida. Me gustaría comer y ¿qué te gustaría comer eso? ¿Y te gustaría hacerlo? Por ejemplo, sí, me encantaría hacerla. Bueno, lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, armarle estos pequeños escenarios y espacios para que precisamente este pensar en disfrute realmente sea algo concreto. Tener disfrute, ¿sí? El dedo puntiagudo o el dedo doblado, el dedo chiquitito doblado, que habla de precisamente una memoria de que el disfrute es algo que está no permitido, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, eso realmente, poder dar estas pequeñas herramientas para que las familias puedan colaborar con que su hijo se conecte con el disfrute, claro, está muy bien. ¿Por qué? Porque el disfrute, como el dedo que le sigue al dedo chiquitito, que es el dedo del oído interno, que es todos son muy importantes, pero en el dedo este se guarda la memoria de, Esther la llamaba la inteligencia natural, que no es la racionalidad lógica, sí, sí, ¿sí? Sí. Es con esa forma de resolver las cosas que tenemos naturalmente.
Que hoy hablábamos que podía ser algo como instintivo,
Como instintivo, que lo resolviste y no te lo puedes explicar.
Pero que no sabes cómo.
Pero lo hiciste. Lo hiciste.
Es tu propia sabiduría interior.
Cuando los nenes dicen, ay, no sé cómo lo hice, pero lo hice. Bueno, ese. Y los adultos también decimos eso.
Nos pasa.
No sé cómo lo hice. Bueno, ese no sé cómo lo hice. Gran parte de las memorias que quedan ahí guardadas tiene que ver con que la autoescucha se nutre de la escucha, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si lo que escucho no es grato, mi autoescucha se nutre de lo no grato. Si la autoescucha se nutre de palabras que no empoderan, lo que yo creo desde mi autoescucha es que no valgo, que lo hago todo mal, ¿no?
Entonces, abajo.
Exactamente. Mm. Propiamente es así. Entonces, la autoescucha del niño siempre debe estar empoderada, ¿sí? Desde todo lo que puede. ¿Por qué? Porque tiene todas las posibilidades. En mayor o menor escala, todas, ¿sí? Entonces, si este dedo está transformado ya de nacimiento, la indicación para los papás será tener cuidado cómo se le dice las cosas, ¿sí? Entonces, lo que él tiene que recuperar es la posibilidad de poder conectar con esta inteligencia natural, ¿sí? Entonces, ¿cómo la va a recuperar? Desde la comunicación, pudiendo decirle todo lo que puede hacer, ¿sí? No dándole órdenes, sí sugerencias. Cuando se les habla, no decirle lo que deben hacer. Cuando un papá o una mamá tiene ganas de transmitir algo, poder decir, a mí me parece tal cosa, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy diciendo, ese juicio es mío, no es del claro. niño. Entonces, él va a tener lugar, si yo digo, a mí me parece, entre lo que a mí me parece, hay uno que él va a decir, a mí me parece también. Si a mi mamá le parece, a mi papá,
sí, tal cual.
Yo también tengo claro. esa posibilidad. Entonces, bueno, todos esos son detalles, y precisamente si este dedo, además de esta comunicación, yo lo voy ubicando en su lugar con pequeñas movilizaciones, que bueno, que obviamente yo lo hago con mis niños, pero también obviamente se le puede mostrar a las familias cómo se hace. Realmente en niños el cambio, sobre todo cuando la familia comunica cambia la forma de comunicarse, la modificación es el 100%, ¿sí? Y nos encontramos después con adultos que pueden resolver situaciones, que eso parece una pavada, pero realmente el origen empieza desde el minuto antes del cero.
Sí.
Bueno, así de varios dedos. Después, otra de las cosas que me detuve a observar son características de pie con formas de reaccionar, ¿sí? Las características de los pies son muy parecidas a las características físicas de las personas.
Sí, eso me decías hoy y me asombraba mucho.
Y hoy hablábamos de eso, que digamos, de la experiencia, yo me puedo imaginar los pies de las personas, y eso es real, aunque no me los muestre. Pero, por ejemplo, hay casos de niños que pareciera... Tengo uno en particular que le dije a la mamá que iba a hablar de él hoy y me autorizó. Que pareciera que tiene los dedos y el metatarso que son una sola cosa, que no, que tiene como incrustado los dedos,
ah,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y físicamente, ¿sí? Pareciera como que el cuello es muy cortito, ¿sí? Entonces, el circuito entre los pensamientos y los sentimientos de este niño es cortito, casi como si fuese el mismo, ¿sí? A diferencia de alguien que o que tenga el cuello largo o que tenga los dedos largos y después viene el metatarso, como si hubiese un poquito más de aire ahí, ¿sí? Acá es como que el aire y el fuego del metatarso, que ese es el elemento que realmente lo representa, se mezclan. Entonces, cuando este niño se enoja, y esto es ese niño y muchos niños, y hoy lo comprobé justamente con una chica que tiene 20 y pico de años, que tiene esta forma física, yo no le conocía los pies, pero sí me dijo que tenía los dedos muy cortitos. Entonces, la forma de reaccionar cuando se enoja es quedarse como si fuese duro como una estatua, ya sea en el piso o parado.
Sin reacción, digamos.
Sin reacción aparente,
sí.
¿Sí? Todo pasa por adentro. Es como el agua cuando se calienta con el fuego, ¿qué pasa? Está en ebullición.
Claro, pero no lo manifiesta físicamente.
No lo puede manifestar con emociones, pero sí se queda duro, ¿sí? ¿Sí? O se tira en el piso y ni se te ocurra agarrarlo o decir, ay, pero vení, ¿qué te pasa? Porque parece que eso lo enoja más.
Claro.
Entonces, una de las formas que hoy le decía yo a la maestra, ¿viste que hace esto? Bueno, hay que dejarlo, porque al rato se le pasa. Entonces, no querramos modificar esto que es su naturaleza. Por el momento no daña a nadie, porque en realidad no hace nada, no es que revolea algo ni lastima a nadie. Solamente es dejarlo, ¿sí? Respetarle su esencia. Al rato se le pasa, porque por lo general los adultos queremos ir, ay, te abrazo y te agarro,
sí,
y no
puede
quiere.
Ser contraproducente.
Claro,
totalmente.
No tiene ganas, ¿no? Y esta chica me contaba hoy que su mamá le dijo eso, que se quedaba dura como una estatua y que al rato se le pasaba. Y sí, y después, esto como característica personal de adulto es que, por ejemplo, cuando no le gusta algo, digamos, hoy no lo dice. ¿Por qué? Porque tiene patrones que evitan lo que tiene que manifestar, pero no lo puede disimular con su cara.
Claro.
Y cuando está en confianza, ¿sí? Todo esto ebulle de una manera mucho más fácil, pero no va a tener otra forma, ¿sí? Porque esto es como que ya casi no se podría modificar ahora. Con este niño, por ahí la indicación sería que aprenda a, así como otras personas tienen que hacer el ejercicio de saber lo que sienten, porque muchas veces sabemos solo lo que pensamos y no lo que sentimos, de poder hacer la diferenciación, ¿sí? De qué piensa y qué siente, porque es como que lo tiene confundido.
Sí, sí, sí.
Es un gran valor, porque el sentir lo tiene ahí a flor de piel y es súper emocional a la vez, pero va a haber que enseñarle a eso, a diferenciarlos y poder después, cuando sea más grande, decir, bueno, esto es lo que pensás, esto es lo que sentís sobre esto, y bueno, y encontrar formas de reaccionar para con el otro cuando algo me afecta, ¿no?
Sí, sí.
Sin perder la naturaleza, que eso es lo más importante. Como hablábamos hoy de los nenes que tienen abajo del dedo gordo, en el metatarso, que es el área de los sentimientos, el área que representa el sentir se divide en dos. Una es la parte donde está el corazón, que es justo abajo del dedo gordo, un poquito más abajo, ¿no? Las personas que eso tienen muy sobresalido son personas expuestas con el corazón. Entonces, cuando uno tiene un niño con el corazón muy expuesto, porque no todos los niños tienen el corazón expuesto,
no,
sí, porque uno habla, relaciona, ay, sí, son la pureza propia.
Sí, o sí, son muy sensibles, y
sí,
no siempre son tan
No siempre tienen el corazón expuesto y son todos sensibles, pero algunos ya nacen con el corazón metido para adentro,
claro,
que es todo lo opuesto a tenerlo expuesto.
Claro,
¿sí?
Okay.
Entonces, saber que un niño con corazón expuesto va a llorar probablemente más que la cuenta, las cosas lo van a afectar muchísimo más, ¿sí? Los cambios lo van a afectar muchísimo más, las relaciones entre pares, los desplantes lo van a afectar mucho más, pero bueno, hay que contener y acompañar esta naturaleza, precisamente para que después, cuando sean grandes, no se les arme una callosidad ahí, ¿sí? Que eso realmente es muy, muy importante.
Sí, hoy me hablaba justamente del tema de las callosidades, que son,
sí,
como protecciones, digamos,
claro,
de ciertas zonas.
Claro.
¿Cómo es eso?
Claro, el callo es un engrama, como te dije al principio, que lo que viene es a preservar, pero lo preserva cuando se lastima.
Claro.
Tiene sabiduría el engrama de preservar eso. Es como decirte, tenemos una... llega un niño con extrema sensibilidad a una familia donde la sensibilidad no cuenta porque todo,
claro,
es racionalidad lógica,
sí, sí, sí,
¿sí? Y el niño quiere ir a estudiar piano, quiere cantar y bailar, y en la casa solo se estudia en la universidad.
Tal cual.
Probablemente ese corazón o se meta para adentro o se le arme una callosidad. Y después eso por algún lugar sale, es decir, se transforma en un tema físico, ¿sí? o un rebelde eterno, o vaya a saber qué dificultad se puede presentar.
Hacia dónde dispara.
Pero todo lo que no, a todo lo que no se le da curso, por algún lugar sale, ¿sí?
Sí, sí,
o es cuando tienen una extrema creatividad, que la creatividad se ve si uno toca el
borde, ¿no?
El borde externo, desde el dedo chiquitito para abajo, vamos bajando, 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 se hace como un huesito, ¿sí? Todos los niños tienen, los de hoy tienen, pero extrema creatividad. Ese es el plano físico, el punto del codo y la rodilla, ¿sí? O sea, mi flexibilidad para. Entonces, esa es una zona que también hay que movilizar, y cuando uno tiene un nene que tiene esto muy sobresalido, es muy importante generarles espacios para que usen esta creatividad, ¿sí? Uh-huh. Porque si no, todo lo que no tiene curso por algún lado, el curso que debe tener por algún lado después sale. Es decir, supongamos, si tiene una extrema creatividad y va al colegio y todo es estructurado, probablemente pueda llegar a tener algún problema de conducta, o ahora hasta los benditos trastornos, precisamente porque eso no fue visto, ¿sí? Claro. Entonces es muy importante ver estas pequeñas, estos pequeños detalles en los pies de los niños, que por lo menos desde lo preventivo pueden acompañar para no tener ningún tipo de problemas en la edad escolar, bueno, y preventivo para cuando sea adulto, ¿sí?
Seguro. O sea que todo eso, que aquello, digamos que de alguna manera reprimimos emocionalmente, por ejemplo, podemos verlo reflejado en los pies.
Claro.
Totalmente.
Todo, ¿sí?
Y
sí,
podés trabajar sobre eso. ¿Y cómo es la técnica específicamente? Yo nunca me hice reflexing. No. Explica un poquito cómo es específicamente.
Y bueno, por ejemplo, viene la persona con un motivo de consulta, por lo general.
¿Qué motivos pueden ser, por ejemplo?
Hacerse reflexing porque está contracturada o contracturado.
Ah, son amplios.
Claro. Cuando dicen que vienen porque por curiosidad, es mentira. Después sale el motivo de la consulta. Hasta yo he tenido gente que viene porque no consigue trabajo de repente, ¿sí? Entonces, por lo general, el tema está en los mandatos familiares, ¿no? Y en estas autoescuchas tan desvalorizadas, que hacen que la persona no pueda resolver,
que son limitantes, ¿no?
Total, que no pueda resolver su tiempo presente, ¿sí? Entonces, bueno, se hace la movilización, no es lo mismo trabajar con niños que con adultos. Y el final de la sesión, cuando viene un adulto, tiene que ver con una visualización, que es una visualización guiada, donde es tan linda la sensación que se tiene, aunque a veces duele, del reflexing, ¿no? Los Ayelén puede dar fe que le han dolido sus dedos, pero después eso realmente pasa a ser algo placentero, que después del momento de la sesión, donde, bueno, realmente la sensación es de mucha mucha tranquilidad y mucha mucho disfrute, la persona fácilmente se puede conectar con una visualización que se guía, donde puede proyectar y concretar eso que vino a resolver. Claro. O no. Como la visualización no tiene, en la visualización no hay tiempo y espacio, todo lo que se da en la visualización es posible.
Claro.
Y en realidad es eso, todo es posible. Entonces la persona viene, hace su propia creación, ¿sí? Y lo bueno que tiene es que, como las 8 primeras sesiones son seguidas una semana a la otra, la persona va como acostumbrándose a que todo es posible, ¿sí? Y va teniendo más más fuerza realmente. Claro. Para creer en sí misma, ¿no? Y bueno, nada, se hacen esas sesiones y después se...
O sea que son masajes, digamos, básicamente sobre...
No.
Movilización energética.
Lo que se moviliza son las memorias que quedan encapsuladas, por el motivo que sea, ¿sí? Por ejemplo, en toda la zona, recién hablé de la parte externa del pie, en la parte interna, desde el dedo gordo, ¿no?, por toda la zona del arco para abajo, están, desde el plano físico está la columna vertebral, y desde el plano emocional están los 9 meses de gestación, ¿sí? Entonces, todo lo que pase en la... todo lo que sucede en los 9 meses de gestación, ¿sí? Todas las memorias no gratas se graban en el pie. ¿Viste que yo hoy te mostré?
Sí, sí, sí.
Bueno, esto es el inicio de un embarazo cuando el pie derecho representa al padre como arquetipo o la energía de la acción. El pie izquierdo representa a la madre como arquetipo o la energía receptiva y afectiva. Entonces, en este caso, en el pie derecho, en el inicio del embarazo, tenía unas rayitas bien marcadas, como hundido.
Sí, 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 sí.
Esto podría ser que el papá, al papá lo tomó de sorpresa el embarazo, o que no quería, o que no era el momento, o que no tenía el mejor trabajo, lo que sea, ¿sí? El tema es cómo el niño o la niña toma esa energía de que algo no está bien. Entonces, la forma que va a tener este niño o niña de relacionarse con el papá es de tratar de tenerlo siempre contento. Eso le va a dar una impronta en su forma de relacionarse, ¿sí? Entonces, es muy importante ver la memoria de la gestación, y en la medida que uno la va contando y le va preguntando a la mamá qué pasó al quinto mes, qué pasó,
sí,
y
sí,
la
sí.
mamá va, a veces dice no, nada, y después dice no, debe ser que cuando me echaron del trabajo, o echaron, ¿no?, o se murió fulano,
claro,
me engaño.
Claro, algún entonces, hecho bueno, traumático.
A medida que la mamá va soltando esas memorias más la movilización, todo eso se modifica, y lo que se va a modificar es la forma que va a tener el niño o la niña en su vida, precisamente para no estar queriendo ni agradar ni buscar la aprobación de la mamá o del papá.
Claro,
¿sí?
Claro.
Entonces se libera de ese engrama, ¿sí?, y vive y camina sus propios pasos, no esos pasos que desde ese lugar él tomó.
Que le impusieron de alguna manera.
Claro, porque claro. A lo mejor, nada, yo he visto pies marcados en la gestación de una mamá que viajó en avión, y la mamá iba a hacer un viaje de placer, pero el bebé se asustó. Y bueno, a lo mejor la mamá, al hacerse el avión, dijo, ay, espero que esté todo bien, chau.
Claro,
y él tomó esa memoria. Bueno, entonces, bueno, chicos, tenemos que... Me avisaron que
se
nos termina el programa.
Bueno. Muy interesante el tema. Estaría bueno para profundizar en algún otro programa.
Vamos a seguir.
Y con casos prácticos.
Con casos prácticos. Próximamente también voy a hacer un taller de nociones básicas de lectura, precisamente para poder ver estos temas y facilitar a las familias herramientas para poder comunicarse de una manera más funcional con sus hijos, respetando la esencia, que claro. Realmente eso es fantástico, ¿no? Y se pueden comunicar conmigo, ¿a qué número, Salle?
Al celular 11-5600-2882, y si no, por mail, nuevodialogonuevamirada@gmail.com.
Perfecto. Bueno, espero las consultas. Estoy también inaugurando la posibilidad de usar el Skype para poder hacer las devoluciones de lectura de pie, porque a veces eso facilita un poco, y también se atiende esta posibilidad, esta cosa que es del momento, que es la falta de tiempo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, eso se puede hacer en cualquier momento. La movilización no se puede hacer virtual, pero sí a veces cuando es para un niño, es venir mamá y papá, yo les enseño y eso es llevadero. Igual el secreto está en la comunicación, ¿sí? Lo otro es un mimo hermoso y una movilización hermosa y un encuentro hermoso, pero el secreto está en la comunicación. Así que, bueno, sí. Bueno, chicos, muchas gracias,
gracias
Sergio, por acompañarnos. Angelita, nos despedimos.
Nos despedimos.
Bueno, nos escuchamos el lunes próximo y que estén todos muy bien.
Auspició este programa Jardín Maternal El Verde Limón. Informes @elverdelimón.com.ar